Pueden sentarse, hermanitos. Vamos a darle gracias a Dios, nuestro Padre bendito, porque nos ha permitido poder alabar su santo nombre en esta hora. Sabemos, mi amado Dios, que es un privilegio que tú nos das, Señor, y por eso te agradecemos, Señor. Tú conoces, Señor, el gozo que nosotros sentimos en nuestro corazón al hacerlo, Padre. Te agradecemos infinitamente, Padre, y ahora venimos, Señor, ante tu presencia, Señor, rogándote, Señor, por una unción para nuestro pastor, Señor, quien trae tu santa palabra en esta hora, Padre. Rogamos, Señor, que lo bendiga, Señor, y que lo uses, Padre, que tú hables a través de él, Padre, y que, Señor, abra los ojos de nuestros corazones, mi amado Dios. Te rogamos, Padre, que nos capacites, que nos ministres a cada uno de nosotros, que la vamos a escuchar, Padre, y que seamos, Señor, tierra fértil, Padre, para que esa palabra tuya, Señor, pueda dar fruto en nuestra vida, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Ahí está. ¿Cómo estamos todos? Bendecidos, amén. A ver, ¿cuántos sintieron algo a las 11:38 de la noche el viernes? ¿Cuántos se afligieron un poquito? Aquí en California ya estamos acostumbrados, ¿no? Cualquier cosa menos de un 5, 5.0, ya estaba ahí, ese es un 4 punto algo, ¿no? Pero quería compartir, maybe too much game, brother. Quería compartir un salmo, Salmo 46. Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Amén. Bueno, siempre que hay algo así, ¿verdad? Un temblor, nos acordamos y pensamos, ¿verdad?, en lo que el Señor dice, de que estamos en los últimos días y todo lo que está pasando. Y yo ahí estaba así, ya estaba bien dormido, estábamos en lo mejor del sueño cuando sentimos eso y mi esposa empezó a clamar al Señor. Para los niños, también los niños estaban en la sala, estaban jugando todavía, eran las 11:30 de la noche. Pero yo estaba medio dormido todavía, no estaba seguro si estaba soñando o qué. Pero ya cuando me desperté dije, ay, Señor, ¿será ya? ¿Verdad? Por todo lo que está pasando. Pero hermanos, no hay que temer porque confiamos en el Señor. ¿Amén? No temeré nada de lo que pase porque el Señor tiene todo bajo control. Él es quien dice cuándo, ¿no? Así es que no vamos a temer porque aunque la tierra sea removida, no temeremos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie un ratito y nomás y nos saludamos desde lejos, verdad? Ay, Silvia, Dios te bendiga. Delmi, God bless you, Dios te bendiga. Hermanita Claudia, hermana Norma, Mijani, God bless you. Hermano Efraín, todos, hermano Miguel, Dios les bendiga. Qué gusto verlos una vez más. Ya, yo creo que ya, ¿verdad? Pueden sentarse. Si veo que alguien se está durmiendo, nos vamos a levantar otra vez y vamos a hacer jumping jacks. Como vieron también, no sé si les dijeron de que afuera hay sillas, ¿verdad? Y un televisor. No sé si alguien habrá decidido quedarse afuera, pero esa es la opción, ¿verdad? De que puede uno quedarse afuera. Ay, pero que está muy helado aquí, ¿verdad? Ay, yo me estoy congelando. Unos anuncios, una oración, una petición de oración que le pido, hermanos, que oremos. Oremos por la familia con niños. Oremos para que los niños puedan regresar a la iglesia. Estaba pensando en este momento que nosotros, el Señor nos ha bendecido no solo con uno, pero con dos bateristas. Pero ambos no pueden venir a la iglesia por los niños, porque tienen niños. Kevin nos ayudaba últimamente y Kevin tuvo que tomar la decisión de ir a una iglesia, porque él viene en la mañana también con los de inglés, donde han abierto, donde tienen ministerio de niños en este momento. Entonces estamos en oración, el ministerio en inglés también estamos orando para un plan para traer a los niños de regreso, ¿verdad? Entonces, oremos por eso, hermanos, ¿verdad? Los diezmos y ofrendas, hoy se me olvidó sacar la cajita, no sé si alguien sacó ahí está, ok. Ya saben que hay una caja de Ágape donde puede uno poner las ofrendas y si usted si lo ha puesto el Señor en su corazón, hacerlo. El Señor bendice al dador alegre, nadie se sienta obligado. Pero voy a orar nomás por eso, por este momento, por las ofrendas. Gracias al hermano, ya oró por la unción del Espíritu Santo sobre su palabra, sobre su servidor en esta tarde. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu provisión, Padre, porque tú, Señor, eres fiel con nosotros, Señor, porque tú, Señor, no dejas, Señor, que nosotros mendiguemos pan, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro proveedor, Señor, tú nunca nos abandonas. Padre bendito, te damos gracias y te pedimos, Señor, que multipliques los diezmos y las ofrendas, Señor. Padre, que Señor, que tu pueblo trae con todo gozo, Señor, con todo su corazón, Padre, para que haya alimento en tu casa, Señor, en esta casa de oración, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. También sigamos orando por los hermanos enfermos, hermanitos. Que ya sabe, oremos por Vicky, oremos por la hermana Irma, y la hermana Mercy también, y así es que, y todos los demás hermanitos que están enfermitos en este momento. Le pido por favor que vayamos a Colosenses, seguimos en el estudio de Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, desde el 8 en adelante. Si todos tienen sus Biblias o sus iPads, o sus teléfonos inteligentes, los teléfonos inteligentes que nos están haciendo menos inteligentes, ¿no? Ya no podemos ni sumar. El título de este mensaje de hoy, de esta meditación, es Plenitud, Perdón y Libertad en Cristo Jesús. Plenitud, Perdón y Libertad en Cristo Jesús. El PPL, Perdón, Plenitud, Perdón y Libertad. El PPL suena como un partido político, ¿no? El PPL. Así es que vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. El domingo pasado, muchos estaban aquí el domingo pasado les compartía Colosenses capítulo 2, la primera parte de Colosenses 2. Y vimos, hermanos, la madurez espiritual en Cristo Jesús. Y vimos cuáles eran las muestras, ¿no? Las evidencias de la madurez espiritual según el texto que estábamos leyendo. Vimos que una de ellas era tener cuidado profundo por los demás hermanos, estar atento de los demás hermanos. También tener corazones consolados y consolados listos para consolar a otros hermanos. Tener también un corazón unido en amor con los demás y tener suficiente conocimiento del Evangelio, ¿no? De la palabra de Dios, del mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. También vimos los pasos hacia la madurez. Recuerdan, eran tres pasos. El primero es recibir a Jesús como Señor. No solo como Salvador, pero como Señor. Como Señor quiere decir que vamos a hacer lo que Él dice, ¿verdad? Vamos a cumplir sus mandamientos. El segundo paso era caminar en Él, andar conforme a su voluntad, agradándole a Él en todo el tiempo. Y el tercero, y nomás lo menciono porque vamos a ampliar hoy en el tercero, el que es tener cuidado que nadie nos engañe. ¿Se recuerdan? Para los que no estaban aquí, en eso quedamos, tener cuidado que nadie nos engañe. Yo sé que vamos a ampliar un poco más en eso, en el tener cuidado que nadie nos engañe. Y vamos a dividir este texto de Colosenses 2, del 8 al 23, en tres partes. Así les menciono para que ya vayan, ya cuando vamos a la tercera parte, ya todos saben que ya vamos terminando, ¿no? Ya vamos aterrizando, porque si no todos van a... ¿Cuándo va a terminar este hermano? La primera parte es la plenitud en Cristo Jesús. La segunda parte es nuestro perdón total en Cristo Jesús y nuestra libertad en Cristo Jesús. Así que si está tomando notas, puede hacerlo, ¿no? Es ayuda después para uno meditar en la palabra de Dios y recordar. La semana pasada hablamos de las sutilezas, de esas cosas que son poco perceptibles, que se nos infiltran a nosotros sin darnos cuenta. Hablamos de aquel piloto que iba en el avión y que no se dio cuenta cuando se le metieron ratas, ¿verdad? Y se iban comiendo los instrumentos del avión adentro y los oyó él comiendo ahí. ¿Y qué hizo? Subió la altitud hasta matar a las ratas en la altitud, no, pues no podían respirar. Esta semana, hermanos, pasó algo que se me infiltró, una sutileza. Pasó algo que se me infiltró, algo por descuido mío. Hace unas tres, cuatro semanas, hice, puse a alguien, ¿no? Mandé a alguien a hacer una caja de madera para cubrir un filtro de agua que tenemos. Entonces, mi intención era pintar esa madera inmediatamente. ¿Pero qué pasó? Nunca tuve tiempo de hacerlo, ¿no? Pero esta semana ya tenía tiempo de hacerlo y me pongo a hacerlo, hermano. Y resulta que la madera, por la parte donde están los sprinklers, donde le llega humedad, estaba preparando yo para pintar, ¿verdad?, el esqueleto de esta caja, cuando voy viendo termitas. Termitas empezaban a comerse la madera. Todo por descuido. Habían eso comenzado ahí. Encontré unas 3-4 termitas y empecé a desarmar todo. Lo desarmé todo, lo hice pedazos y lo tiré a la basura. Porque usted sabe, termitas son tremendas. Así como esa peste se infiltra, hermanos, sin ser detectada, así también se nos pueden infiltrar cosas que nos pueden a nosotros matar nuestro crecimiento espiritual. Esas sutilezas. Así es que hay que tener mucho cuidado de esas sutilezas, ¿no? Vamos al versículo 8. Estamos en Colosenses capítulo 8, ¿verdad? No capítulo 8. No tiene 8 capítulos. Estoy bien, es para testearlos, que están poniendo atención todos. Capítulo 2, versículo 8. Ya lo leímos la vez pasada, pero vamos a seguir ampliando, como les dije. Dice así, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mencionaba la semana pasada que esta palabra mirad, que es una advertencia. En inglés dice take heed, ¿verdad? Presta atención, ponte trucha, como decimos en nuestros países, ¿no? ¿Cuántos decían eso? Nosotros, yo en el Salvador decíamos ponte buzo. Buzo, porque uno que anda buceando en el agua tiene que andar alerta que no se lo vaya a comer un tiburón, ¿no? Entonces, ponte buzo. Mano, yo no sabía que trucha es un pez, el trout. Yo no sabía eso, hermano, todavía me di cuenta. Y resulta que el trucha, o la trucha, sea varón o hembra, es familia del salmón. Y como es familia del salmón, tienen que nadar río arriba. Y el trucha es bueno para nadar, es ágil para nadar contra la corriente. Y entonces, como también el salmón tiene que nadar río arriba y enfrentarse a cantidades de peligros, de osos, de águilas, de nutrias y de otros animales y hasta del hombre también. Entonces, los truchas tienen que ser trucha. Tienen que nadar trucha porque si no, amanecen comidos, son comidos. Entonces, la advertencia, hermanos, es mira que nadie te engañe, trucha, que nadie te engañe con estas cosas. Hermanos, la palabra aquí engañar, la palabra engañe, quiere decir ser llevado cautivo. Quiere decir ser víctima de fraude. En inglés usa cheat, ¿verdad? Que nadie te... ¿Qué dice? ¿Cómo se dice cheat? Que te haga trampa, ¿no? No es simplemente que alguien no te engañe contándote un cuento de vaqueros, ¿no? Sino, cuidado que no te tomen el pelo. El deseo de Pablo, hermanos, es de presentar a los colosenses y a todos nosotros perfectos, completos, maduros en Cristo ante Dios. Eso es lo que él quiere hacer. Así que les dice, tengan cuidado de estas cosas que no te van a ayudar a tu crecimiento espiritual, que no te llevan a ningún lado. Hay personas que tienen como mascota los hamsters, esos roedores, ¿verdad?, que ponen en una jaula, y en esa jaula les ponen una ruedita, ¿no? Y en esa ruedita ahí, porque los hamsters hacen ejercicio en esa ruedita, ¿no? Como aquellos que les gusta ir al gimnasio y se suben a esos aparatos donde van corriendo, pero no van a ningún lado, ¿no? Están corriendo, parecen hamsters. Pase usted por el... Bueno, el gym no está abierto, ¿verdad? Están cerrados el gym. Pero ahí parecen hamsters todos los que están corriendo ahí en lugar. Al hamster le gusta correr. Es un rodar, le gusta correr al hamster. Y entonces, mientras él está en esa ruedita corriendo, él siente como que anda por todas partes. ¿no? Como si estuviera libre. Pero no, son cautivos, están en una jaula y no van a ningún lado. Entonces, cuidado que con el enemigo no te vaya a poner en una jaula y te vaya a poner en una ruedita de esas que tú crees que vas para un lado y no vas para ningún lado. Estás ahí nomás estancado en ese lugar. Ya hablamos de las sutilezas, de las huecas sutilezas, ¿no? Anteriormente. Ahora vamos a hablar de otras cosas que habla Pablo aquí en este versículo. Porque dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las filosofías y las tradiciones de los hombres, dice ahí, ¿no? Filosofía, hermanos, es una composición de dos palabras en griegos, filos y sofía. Filos quiere decir el amor fraterno, ¿no? El querer, el anhelar, querer, el buscar. Sofía quiere decir sabiduría. Si conoce a alguien llamada Sofía, o hay alguien aquí llamada Sofía, quiere decir sabiduría. Sofía, Sonia también, como mi esposa, se llama Sonia. Sonia es derivado de Sofía también. Y ¿sabe qué? Más sabia que yo. Me estaba diciendo mi esposa, por eso de la caja que mandé a hacer. Porque no lo consulté con ella, hermano. Y me hubiera dicho, me dice, ¡ah! Me puse en la mierda. Y sí es cierto, tiene razón. Porque dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces ahí tiré ese dinero, lo tiré nomás, ¿verdad? Pero el Señor es bueno, lo va a recuperar. O sea que filosofía es el amor o la búsqueda de la sabiduría. Pero aquí en contexto Pablo está hablando de la filosofía secular. La filosofía secular, hermanos, pone la sabiduría humana encima de la sabiduría de Dios. Cuidado con que no nos engañen con filosofías seculares según las tradiciones de los hombres, nos está diciendo, ¿no? Y la clave, hermanos, ahí, de estas tradiciones, es de los hombres. Porque si es de los hombres, quiere decir que es humana. Y como humanos, cometemos errores, ¿no? Si es humana, entonces hay error en ella. Puede que tenga muchas verdades, pero el error en ellas pueden desviarlo a uno de la doctrina pura de Jesucristo. Entonces hay que tener mucho cuidado de que ese error de esas filosofías, de esas tradiciones, no nos lleven a nosotros cautivos, no nos pongan en una jaula, en una ruedita y andando ahí como hámsters, ¿no? Creyendo que uno se está moviendo, pero no se está moviendo. El versículo termina diciendo estas cosas engañosas, dice que son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Rudimentos, ¿habían oído esa palabra? Rudimentos. Es como elementario, ¿no? Elementario, mi querido Watson, ¿no? Sherlock Holmes. Rudimentos quiere decir principios básicos. O sea, que estas tradiciones están formadas según los principios básicos del mundo y no según Cristo. ¿Y qué comparación hay entre los principios básicos del mundo con los de Cristo, hermanos? No hay comparación. Primera de Corintios 1:25, si está tomando notas o ahí está en pantalla, dice así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No está diciendo de que haya algo débil o insensato en Dios, no hay que verlo de esa manera, sino que en el sentido figurado da a entender que lo más sabio que el hombre puede dar es insensatez ante Dios. Y lo más fuerte como yo es débil ante Dios. Es debilidad. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando los falsos maestros atacan, hermanos, como estaban atacando a los colosenses aquí en este tiempo, cuando ellos atacan por dos frentes. Ellos atacan a la persona de Jesucristo y ellos atacan la identidad del creyente en Jesucristo. Atacan a la persona de Jesucristo negando que Él es Dios, negando su deidad. Así es como atacan ellos. Pero aquí dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo Jesús. Entonces, mi primer punto de hoy es, en Cristo Jesús se encuentra toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la divinidad se encuentra en Cristo Jesús, habita en Cristo Jesús. Y esta es palabra de Dios, este punto. La verdadera plenitud solo la podemos encontrar en Cristo Jesús. Plenitud quiere decir totalidad, quiere decir lleno, quiere decir cualidad de pleno. Y la palabra pleno quiere decir algo completo, algo que no le falta nada. ¿A cuántos les falta mucho aquí? A todos nosotros nos falta mucho, pero al Señor no le falta nada. Y asimismo, hermanos, los falsos maestros atacan la persona de Jesucristo, pero también atacan la identidad del creyente en Cristo Jesús, proponiendo ellos que hay algo más que uno pueda añadir, ¿verdad? Algo más que uno necesita. Tú necesitas esto, tú necesitas aquello, tú necesitas ir a esta iglesia, necesitas ser parte de esta congregación, tú necesitas hacer este rito, tú necesitas dar una ofrenda de $1,000. Bueno, es así, no. Etcétera, ¿no? Pero Pablo dice aquí en el versículo 10, dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Segundo punto, hermanos, está apuntando ahí, es que estamos completos en Cristo Jesús. No nos falta nada, en Cristo Jesús. En otras cosas, ¿verdad? Sí nos falta mucho. Pero en Cristo Jesús estamos completos. Efesios 3, 17 al 19 dice así, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si somos llenos de toda la plenitud de Dios, hermanos, no necesitamos nada más para ser llenos. La plenitud de Dios es suficiente, solo Él puede llenar ese vacío. Muchos tratan de llenarlo con éxito, muchos tratan de llenarlo con drogas, con fama, ¿verdad? Con riquezas, con los placeres del mundo, pero nunca son saciados, porque ese vacío solo el Señor lo puede llenar. Solo Dios hace al hombre feliz, dice el corito, ¿no? ¿Se acuerdan? Solo Dios hace al hombre feliz, la vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Entonces, hermanos, somos completos en Cristo Jesús, porque Él es completo en deidad. Versículo 11. Con Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. La mayoría de los hermanos que estaban ahí en Colosas eran gentiles, que ellos no habían sido circuncidados físicamente como los judíos. Pero Pablo les asegura que ellos fueron en verdad circuncidados en un sentido espiritual. Y eso, en lo espiritual, es más importante que lo físico. 12 y 13. Sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Así que, hermanos, somos completos en Jesús. Y el tercer punto es, somos completamente perdonados en Cristo Jesús. Perdonándoos todos los pecados. ¿Alguien aquí conoce a una amiga o hermana que se llame Carisa? ¿Carisa? Bueno, si conoce un día a alguien llamado Carissa, cuéntele que aquí está su nombre en el original. Porque la palabra aquí, perdonándoos, la raíz en griego, es caris, de donde viene carismático, ¿no? Carismático, viene caris, la cual significa gracia, favor, ¿no? Que es que tienen gracia, ¿verdad? Que es que son bien carismáticos. Quiere decir mostrar favor, quiere también decir dar gratuitamente, dar gratuitamente. Efesios 2, 8 al 9 dice así, porque por gracia sois salvos, por caris, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 14. Anulando, acabamos de pasar el punto número 3, pero no es la parte tercera, ¿ok? Sé que ya veo que se está, ok, ya, que es hora. No, falta todavía, hermanos, falta mucho. 14, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire, hermanos, qué ilustración tan poderosa aquí. Un acta, imagínense, un acta, un documento, donde están escritos todas nuestras transgresiones. Ah, no estoy hablando de un papel de 8 por 11, ¿no? Sino que tal vez un rollo, ¿no? Un pergamino, donde están todas nuestras transgresiones, que tal vez lo podíamos soltar aquí, sale hasta el estacionamiento, da una derecha aquí, donde está el Atlantic. Hasta el Atlantic, hace una izquierda en el Atlantic y llega hasta la playa, ¿no? Una lista de todas nuestras transgresiones. Esa acta que era en contra nuestra, hermanos, la quitó, dice, de en medio de nosotros y la clavó en la cruz del Calvario. Algo interesante, hermanos, que esta palabra acta en el original es la palabra quirografón. Quirografón quiere decir escritura a mano. Que da a entender como que alguien está ahí, fulanito, tal día, a tal hora, dijo tal cosa. Fulanito, tal día, tal hora, hizo tal cosa. Y así va, todo un rollo de papel. Eso es lo que da a entender. O sea que es una lista grande, ¿no? De todas nuestras transgresiones. La mayoría de nosotros tenemos deudas. ¿Cuántos tienen deudas? Deudas, ya sea tarjeta de crédito o la casa, ¿no? La hipoteca de la casa. Que todo se va en puro interés, ¿no? 30 años para pagar una casa, ¿no? Bueno, hay agencias gubernamentales que mantienen un reporte del crédito de cada persona, ¿no? Agencias como tal vez hayan oído Equifax, como Experian, como TransUnion, ¿no? Estas agencias se encargan en mantener ese reporte del crédito de uno. Y usualmente es un reporte larguísimo dependiendo de su historial de crédito, ¿no? En ese reporte se encuentran todas sus deudas, hermano. Todas las deudas que han sido reportadas por sus acreedores. Y esa es un acta en contra tuya, por todas esas deudas, ¿no? Imagínate que alguien viniera y pagara todas esas deudas. Y ahora tu reporte de crédito es $0 de deuda. Nuestra deuda de pecado, hermanos, ha sido pagada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí queda a cero, porque Él lo hizo una vez y Él dijo, consumado es. Así es que no te dejes engañar de que el enemigo te diga todas esas cosas. Hay un canto de unos cantores, uno de mis favoritos hoy, se llama Jesús Adrián Romero. Hay un canto que se llama No hay argumento. En aquellos tiempos cuando Jesús Adrián Romero escribía bonitos cantos, últimamente no sé qué pasó, yo sé si ya se retiró, qué sé yo. Pero la letra de ese canto dice así, no hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. manto de gracia de pronto me cubrió, mis pecados Él borró y mi deuda canceló, Él ha pagado la deuda por mí. Jesús anuló el acta de los decretos en contra tuya y en contra mía. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta palabra despojando, en inglés, si lees en King James, dice la palabra desarmando, disarming. Desarmando, que da a entender que los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, han sido desarmadas. Han sido desarmadas y exhibidas públicamente cuando Jesús triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Ellos ya no tienen armas de destrucción masiva, ¿no? Contra ti. Lo único que tienen es la mentira, el engaño. Es la única arma que tienen en contra tuya. Y por eso hay que ponerse trucha. Mirad que nadie os engañe. Ahora sí pasamos a la tercera parte, hermano. Ya vamos aterrizando nuestra libertad en Cristo Jesús. Bueno, ese coro, que ese canto que les dije de Jesús Adrián Romero, el coro dice así: ahora soy libre y esclavo por amor. Precio de sangre Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor. Precio de sangre Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad soy del Señor. Cuarto punto es que somos libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¡Libre! 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Como que se va y se viene el sonido, ¿no? Los cristianos de descendencia judía, ellos ponían cargas, ponían mucha presión sobre los cristianos gentiles a seguir todas estas costumbres. Porque ellos creían de que al observar estas costumbres ellos se iban a acercar más a Dios. Pero Pablo les dice que todo esto es sombra. ¿Qué quiere decir eso? La sombra no tiene esencia, ahí está mi sombra, pero no se puede tocar. No tiene esencia. Entonces todo eso no tiene esencia, le está diciendo. Le está diciendo fuera con el legalismo. Nadie te venga a decir, oh, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser aquello. Ok, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está eso? Pídele, demándaselo. 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Aparentemente los falsos profetas o maestros en Colosa le estaban diciendo a los creyentes que cosas místicas y experiencias de esa índole eran necesarias para hacerlos a ellos en verdad espiritual. Pero nosotros, como el cuerpo de Cristo que somos, todo lo que necesitamos es estar agarrados, pegados a la cabeza, que es Cristo Jesús. 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, esta es la perfecta descripción de la religión legalista. No hagas esto, no hagas aquello, No manejes. No es de manejar, ¿no? Sino de manejar, tocar, de mover. No manejes esto. No gustes esto. No comas esto. No comas aquello. Dice que tales cosas no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. De nada te va a servir eso para luchar contra la carne, contra la tentación. Terminamos, hermanos, con Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Gálatas 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que en resumen, hermanos, en Cristo Jesús habita toda la plenitud de la Deidad. En Él estamos completos, nada nos falta. Somos completamente perdonados y somos libres en Él. Fíjense que habían dos hombres, una historia verdadera. Habían dos hombres llamados George Wilson. No el George Wilson de Dennis de Menes, ¿no? Que sí se llamaba Mr. Wilson. George Wilson y James Porter. Y estos recibieron una sentencia de muerte en abril del 1830 por crímenes que ellos cometieron contra el servicio postal de los Estados Unidos. Y ellos pusieron en peligro de muerte a trabajadores del servicio postal. Porter, uno de ellos, fue ejecutado, fue colgado en la horca en julio. Pero George Wilson recibió un perdón del presidente Andrew Jackson. Gracias a que los amigos de este señor, de George Wilson, ellos abogaron por él. Entonces el presidente le dio un perdón. Pero por razones inexplicables, hermano, George Wilson no quiso aceptar el perdón del presidente. Entonces, ¿qué pasó? Llevaron el caso a la Corte Suprema porque no sabían qué hacer. Y la Corte Suprema dijo esto, que un perdón no es un perdón a menos que sea aceptado. Un perdón, hermanos, tiene un dador, como también tiene un recibidor. Si el recibidor no acepta el perdón del dador, entonces no hay perdón. No está bajo el mandato del perdón. ¿Y qué pasó? George Wilson fue a la horca, a pesar de que él recibió el perdón del presidente. Todos nuestros pecados son perdonados. La lista, el acta de nuestras transgresiones fue clavada en la cruz del Calvario, de toda la humanidad. Pero hay algo que hay que hacer. Hay que aceptar. Hay que aceptar el perdón. Hay que aceptar al dador del perdón. De otra forma, el perdón es nulo. Cada uno de nosotros tenemos que aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y en esa misma forma aceptar el perdón que Él te ha dado. Si tú ya aceptaste ese perdón, te felicito. No hay argumento ni juicio contra ti. Pero si no lo has hecho, que este sea el día de que tú aceptes al Señor Jesucristo y el perdón que Él te da. Juan 3:18 dice que el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo lo que hay que hacer es arrepentirse, es reconocer que uno es pecador, reconocer que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y tu deuda, tu acta, tu decreto en contra tuya fue clavado en la cruz del Calvario. Aceptarlo como Señor y Salvador, recibirlo, arrepentirte de tus pecados. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie también. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el perdón que tú nos has dado, Señor. Que lo pagaste con precio de la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Yo te ruego por cualquiera, Señor, hermano o hermana, amigo o amiga que esté aquí presente o a través de Facebook, Señor, que no haya recibido este perdón, Señor, que en este momento, Señor, todo lo que toma es abrir su corazón a ti, Señor, y aceptar ese perdón, ese regalo gratuito que tú nos das, Señor. Yo te ruego en este momento, Padre, si hay alguien escuchando, que tú ministres, Espíritu Santo, a esta persona, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque somos completos en ti, Señor, porque disfrutamos esa plenitud, Señor, que solo tú nos puedes dar, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros, por darnos la salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir alabando al Señor. Aplaudir, hermano, así.
Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que todos tus caminos son buenos, Señor. Sabemos que tú eres justo, Señor bendito, y te pedimos que nos ayudes, Señor bendito, a entender tal vez cosas que pasan, Señor bendito, que nosotros no entendemos. Te pedimos que nos ayude, Señor, a aceptar, Señor, tu voluntad en todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor bendito. Ayúdanos a siempre, Señor bendito, a alabar tu nombre, Señor, en las tribulaciones, Señor, y en la alegría, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón de agradecimiento, Señor. Y gracias te damos, Señor bendito, por que tú eres un Padre bueno, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor.
Amén.
Gloria a ti, mi Dios amado, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, estamos completos en ti, mi Dios. Amén. Estamos plenos, Señor. Gracias por el perdón, Señor, que nos has concedido. Gracias por tu libertad, mi Padre Santo. Nos despedimos, Señor, en esta tarde, Señor, levantando, Padre bendito, a nuestros enfermos, Señor. Seguimos rogando por Vicky, por Irma, por Mercy, Padre. Te rogamos, mi Dios amado, que te manifiestes en sus vidas, Padre, que hagas sentir en ellas, Señor, tu presencia, Señor, que puedan ellas, Señor, sentir que tú estás allí cerca, Señor, que tengan valor, Señor, que tengan fuerzas, que tengan fortaleza, Padre, para seguir luchando en esta vida, Padre, sabiendo que tú estás ahí con ellas, Padre. Te rogamos, Padre, por todos los enfermos de nuestra congregación y por todos los enfermos del mundo, Padre. Asimismo, Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias por todos mis hermanos que asistieron en esta tarde al servicio, Padre. También te damos gracias por los amigos que nos ven a través de Facebook, Padre. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener una semana bendecida, Señor, y que pronto, nuevamente, el domingo, estemos de vuelta aquí en tu casa, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos, Padre amado. Amén.